Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas. El rompecabezas en el aire. Mi nombre es Francisco Sagredo, ocupando el lugar hoy día de don Pedro Carcuro, que está ahí con unos merecidos días libres y con mucha actualidad hoy, atentos a lo que han sido los temporales y las lluvias en el sur de nuestro país, también a todo lo que está pasando ahí en materia policial, con algunos casos que nos tienen preocupados, con el aniversario del tenis en la Católica. Vamos a estar con el presidente del Club Deportivo Francisco Urrejor hablando de la gran historia, los 30 años de la rama de tenis de la Universidad Católica. Atentos también a lo de Bocinha, el fenómeno del arquero de Colo Colo que llegó anoche. Mucha información, pero antes, como siempre, comenzamos con nuestro departamento de prensa, lo que está pasando en este momento con Cristóbal Versesio.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, comenzamos. Y les contaba yo que vamos a estar conversando con el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, nuestro amigo don Francisco Urrejola. ¿Por qué? Porque el torneo internacional de tenis junior de la UC cumple 30 años y de ahí han salido figuras muy importantes, lo han jugado tenistas que después fueron top en el circuito nacional e internacional. Y para hablar un poco de Católica también, del triatlón del Ironman de Pucón, que ya abrió sus inscripciones, estamos con el presidente, les decía yo, Francisco Urrejola. ¿Cómo le va, señor Urrejola? Muchas gracias por estar otra vez acá en Radio Agricultura y en el Rompecabezas. Un gusto saludarlo.
Gracias a ustedes, Francisco Tocayo. Aquí estamos disponibles siempre para ustedes.
Oiga, 30 años de este torneo, bonito. Un torneo con mucha tradición. No es fácil que un campeonato en Chile tenga esa sostenibilidad en el tiempo. En este caso, el tenis. Y bueno, con siempre el Club Deportivo de la Católica ahí detrás de estas iniciativas del polideportivo, que no es fácil sacarlo adelante en Chile, pero ustedes han podido mantener este torneo durante 3 décadas.
Así es, este torneo ha sido realmente impresionantemente bueno para el desarrollo del tenis nacional. Un torneo creado por Jaime Fillol hace 30 años atrás y que se disputa ahora a fines de agosto y primeros días de septiembre, donde participarán más de 250 jugadores de 40 países. Y se ha convertido, fíjate, en el torneo más antiguo de tenis nacional y en el semillero internacional para grandes deportistas que han pasado por este torneo. De partida a todos los chilenos, desde Masú, ¿no es cierto?, hasta Jarry, Podvidnik, García, Garín, Peralta, García en general, Alex de Minaur y Joao Fonseca, los internacionales que hoy día están con más prestigio disputando los primeros lugares del ATP.
Oiga, presidente, ¿y qué es el tenis en la historia del Club Deportivo de la Católica? Hemos visto que ustedes han podido mantener en algún momento organizado por ustedes mismos, en otro momento vinculado con la familia Fillol, hoy día siendo el escenario. Me acuerdo de alguna Copa Davis en Santa Rosa de las Condes, que ya no existe, haber ido con Así mi viejo, es. Con Marcelo Bacaresa, Juan Pablo Queirolo, acompañando yo a mi papá ahí. El tenis, bueno, la disciplina más exitosa en la historia del deporte chileno, la gente se olvida de eso.
Sin duda, pero nosotros tenemos un número uno del mundo, tenemos oros olímpicos en los Juegos, digamos, de tal modo que el tenis se convierte en el top en el área deportiva nacional. Y claro, nosotros llevamos 30 años con este torneo juvenil, pero se disputa hace muchos años una cantidad importante de torneos en el club y no es fácil, como tú decías al principio, sostener en el tiempo y con permanencia de grandes invitados un torneo de esta calidad. Claro, Jaime Fillol, como te decía, fue el creador de ese torneo y a partir de entonces ha sido un continuo que no se ha suspendido, excepto en el periodo de la pandemia que se suspendió un año.
Oiga, y fíjese que estaba viendo aquí un poco de historia. Hablábamos de un semillero no solamente para Chile, sino que figuras importantes. Jugó la Gisela Dulco, que fue una tenista top 20 argentina. Florencia Molinero también. Alex de Minaur, que ha sido top 15. Joao Fonseca, este brasileño ahora que la está rompiendo. Es decir, hemos tenido mucho talento que después explotó en el circuito ATP.
Sin duda, yo creo que la invitación a presenciar y a venir a San Carlos a ver este torneo es porque probablemente nunca vamos a estar tan cerca de jugadores que mañana van a ser top mundial. No es casualidad que hoy día Minaur y Fonseca estén llamando la atención, porque aquí este torneo vienen jugadores de realmente muy, muy buena calidad a disputar el torneo. Mario Carachi Oneto, que fue el fundador de la rama de tenis de la Católica.
Exacto, entonces esto se va a estar jugando entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre, más de 250 jugadores, 40 países, así que la invitación para que la gente se acerque allá al complejo Mario Carachi Oneto, en San Carlos de Apoquindo, el complejo del tenis, y pueda disfrutar del talento del futuro, los campeones del futuro. Y a propósito de grandes eventos que organiza la Católica, se viene una nueva versión del Ironman de Pucón, el 70.3, y ya comenzó la apertura con las inscripciones y bueno, como siempre, mucho entusiasmo, mucha gente, y se esperan cerca de 2.000 atletas para que participen en el mes de enero, que va a ser cae domingo 10 de enero, ahí vamos a estar, ¿cierto?
El domingo de enero, exactamente, pero es toda la semana de enero.
Sí, espectacular.
Se palpita el triatlón. Yo siempre resalto como de primer interés el Kid Challenge, porque todos los deportistas que hoy día están ocupando los primeros lugares en el triatlón internacional chileno, que están, partieron en el Kid Challenge, de tal modo que es la primera fecha que disputaremos en Pucón el próximo año, y que es lindo de ver, y ahí se forjan los futuros campeones.
Oiga, y bueno, Pucón fue el que dio el vamos a esto. Hoy día tenemos varias franquicias Ironman en Chile, y ustedes también, estuve participando hace un par de semanas ahí en Iquique, se abrió esta nueva distancia con franquicia Ironman, el 51.0, que es una distancia olímpica, pero que además es una apuesta que ustedes están haciendo, entiendo, firmaron por 3 años con la Municipalidad de Iquique, porque Iquique es la capital del deporte de playa en Chile y quiere ser la capital del deporte sudamericano de playa a nivel LATAM, y fuimos a correr y a nadar con 18 grados de temperatura el agua, 22 la temperatura, un 28 de junio, o sea, extraordinario lo que nos regala Iquique allá.
Mira, Pancho, yo tuve la oportunidad de saludarte ahí en ese torneo de Iquique. La verdad, las cosas que para nosotros representa un gran desafío con el 51-50 y poder desarrollarlo en el tiempo, y por qué no terminar con un 70.3 en unos 3-4 años más. Sí. Y después de eso, hasta podría ser la posibilidad de hacer un full Ironman algún día, digamos, sí, si las condiciones así lo permiten. Pero Iquique tiene una serie de características que son fundamentales para el desarrollo del deporte en invierno nuestro, del centro del país. Coincidiendo esta fecha que nosotros desarrollamos con las vacaciones de los niños. Como te decía al principio, siempre el Kid Challenge forma parte de nuestro horizonte más deseable, porque coincide con la semana de vacaciones de invierno de los jóvenes, de las familias triatletas de Chile, o sea que la invitación para el próximo año es que todas las familias programen con anticipación sus vacaciones en Iquique, y tiene toda la estructura hotelera y gastronómica para ser el mejor lugar de visitar en Chile, y porque además en esa temperatura del agua que tú decías recién, 18, 19 grados, se puede nadar con absoluta tranquilidad, tenemos un clima fantástico, parecía verano, todos en manga corta, ¿no es cierto? Entonces creo que la invitación para que el próximo año este torneo 51-50 sea mucho más masivo, que sea además mucho más reconocible como una de las fechas importantes del triatlón de Chile.
Así será, vamos a estar colaborando siempre como lo hacemos en cada uno de los torneos, de las carreras de triatlón que ustedes organizan, y bueno, foco entonces www.lacatolica.cl, ahí se pueden inscribir quienes quieran participar en el Ironman 70.3 de Pucón, también en el promocional, los chicos que pueden estar en el infantil, así que están las postas. Eso ha sido bueno, que con los relevos se le ha abierto la opción de participar en estos eventos a gente que quizás no está preparada para hacer un Ironman 70.3 completo, pero que puede hacer uno de los tres deportes, una de las tres disciplinas, y se abrió esto, hay mucha más gente participando.
No, invita a gente de otros deportes, a gente que hace aguas abiertas, a gente que hace solamente ciclismo, a gente que hace running. Entonces se abre la oportunidad de que personas que nunca han tenido la aproximación al triatlón puedan hacerlo a través de las postas y, ¿por qué no entusiasmarse al desafío total? Acordarnos que Pucón es realmente el verdadero desafío, porque no solamente es la carrera más linda del mundo, sino que también una de las más complejas, de tal modo que el desafío verdadero para un triatleta que se forja como profesional, digamos, es Pucón.
Así es, lo sé, ahí estaremos, vamos por el tercero. Presidente Francisco Urrejola, presidente del Club Deportivo Universidad Católica, muchas gracias por esta conversación, la invitación entonces a este torneo junior que se va a estar disputando a partir del 29 en el centro, en el complejo de tenis de San Carlos de Apoquindo, y también obviamente a Pucón el próximo 10 de enero. Un abrazo grande, presidente.
Un abrazo, Francisco, y espero que vuestro programa siga cada vez más exitoso. Un abrazo.
Ahí estábamos entonces con el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, un amigo de la casa, y vamos con la Universidad Autónoma, porque con sentido social, investigación e innovación, el Autónoma construye un futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta acá en el Rompecabezas. Y haz crecer tu negocio con Getnet. Puedes recibir el bono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl y descubre House Brand, el auténtico café italiano de alta calidad con un perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. Y regístrate en Rojabet con el código Rompecabezas y recibe un 300% extra hasta 1.000.000 de pesos solo con Rojabet. Eso entonces con nuestros socios, con nuestros partners acá en el Rompecabezas. Y seguimos explorando aquí nuestra pauta en esta jornada de lunes 3 de agosto, hay que pasar agosto, y vamos a hablar de economía, porque el Banco Central informó este lunes que el IMASEC de junio creció por fin un 2,4% anual, superando ampliamente las expectativas del mercado y rompiendo una racha de 5 meses que ya nos hacía estar en una especie de recesión técnica, 5 meses consecutivos de caídas en la actividad económica. Así que si hablamos en términos desestacionalizados, la economía también avanzó un 0,6% respecto al mes de mayo, y evitando así que Chile ingresara, como yo lo decía, en esta recesión técnica. Para hablar de lo que significa esto en el bolsillo real de nosotros, los ciudadanos, estamos con el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. ¿Cómo le va, Patricio? Muchas gracias, como siempre, por su tiempo para el Rompecabezas.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, pues cuéntenos, ¿qué tan importante es este IMASEC de 2.4? ¿Es una buena noticia? ¿Se esperaba? ¿Es sorpresivo?
A ver, yo creo que primero que nada las cifras sectoriales del viernes pasado ya anticipaban que íbamos a tener un IMASEC positivo. Yo diría que en general el mercado estaba en torno al 2%, claramente el 2.4 fue una noticia mejor de lo que se esperaba, pero como tú mencionabas un rato, el hecho ya de 5 meses consecutivos donde la economía venía cayendo, ciertamente este 2.4 es una muy buena noticia. Y lo otro importante que hay es que vamos de aquí hacia adelante, las bases de comparación, el hecho que la minería debiese tener un comportamiento relativamente mejor que en los últimos 5 meses, hace prever de que vamos a tener un segundo semestre donde la economía al menos va a crecer en torno, yo diría que entre un 2 y un 2.5 en promedio. Por lo tanto, yo diría que eso es un tema que deja atrás un poco este escenario de un primer trimestre donde estuvimos casi a punto de caer en este concepto técnico de recesión técnica.
Oye, Patricio, ¿y esto es un repunte puntual o puede marcar una tendencia positiva?
A ver, yo diría que más que nada nos va a ayudar mucho la base de comparación, una base de comparación baja del año pasado. Hay días adicionales también que nos van a ayudar, y el otro hecho de que importante es que las bases de comparación de la producción de cobre el segundo semestre del año pasado son bajas. Eso nos va a ayudar a que la minería no nos va a castigar como nos castigó durante el primer semestre. Hay que recordar que en agosto del año pasado también sucedió el accidente del Teniente, por lo tanto esa menor producción a partir del mes de agosto ya no tiene una comparación negativa, y eso también va a ayudar. Por lo tanto, yo diría de que si uno mira en promedio, el año 2026 va a ser un año relativamente pobre. La economía va a crecer entre el 1 y el 1,5%, más cercano al 1,2, 1,3% por ahora. Y las expectativas están puestas más bien hacia el 2027. Yo diría que todos los efectos que estamos viendo de la mega reforma, en lo que se refiere en términos de tributo, en términos de eficiencia, sobre todo en la parte de permisología, se va a notar con mayor fuerza en la inversión hacia el 2027. Y ahí sí que las expectativas son que la economía podría crecer, yo diría que entre un 2,5% o un 3%, más cercano a un 3%. Las expectativas van a tender a mejorar en los siguientes meses. Ya la única, digamos, noticia mala que estamos viendo, el desempleo. Que es una variable que no cede tan rápido. En general, los números del 9,4 actual, es posible que en los meses más complejos, julio, agosto, pueda subir algunas décimas más, pero sí, todos estamos hablando de una tasa de desempleo que se va a mantener en promedio sobre el 8%, lo cual claramente es una mala noticia. Es una variable que no reacciona muy rápido, por lo tanto es esperable de que el gobierno tenga políticas particulares en materia de empleo, tenga políticas que impulsen sobre todo algunos sectores más rezagados como son la construcción, y en ese sentido ahí podemos tener alguna noticia de un crecimiento del empleo por lo menos sobre 100.000 puestos de trabajo en el sector construcción, que son los que podría crear, y eso generaría un cambio en la tasa de desempleo relativamente importante, porque la podría llevar por debajo del 8%.
Y ahí se vinculan los dos temas que usted habló, lo de la reactivación económica y lo del desempleo, porque si hay reactivación económica, uno de los sectores, una de las industrias que inmediatamente tiene un impacto positivo, ¿cierto?, es el de la construcción. Hay mayores proyectos inmobiliarios, hay más movimiento, y eso genera que haya mayor empleo en la construcción.
Correcto, yo diría de que el sector construcción es el que se está esperando que se dinamice. Hay que recordar de que el proyecto tiene una rebaja del IVA para los departamentos o casas nuevas. Ya está este subsidio a la tasa de interés, que es lo más probable que se va a tender a renovar y se va a fortalecer, lo cual también ha ayudado mucho. Están esperando también la inmobiliaria, el cambio que puede haber en términos de regulación, digamos, urbanística en las distintas municipalidades. Por lo tanto, es algo que ha estado frenando un poco la inversión, y esperemos de que ese tema se tienda a terminar, porque la incertidumbre claramente no es buena, pero la construcción es uno de los sectores en los cuales puede ayudar a que el tema del desempleo tenga alguna mejora en el corto plazo.
Bueno, 9,4 nacional, sobre el 12, entiendo, en mujeres, sobre el 15 en jóvenes, obviamente eso es preocupante. Ahora, pensando en este pequeño repunte, este IMASEC positivo, 2,4%, el tema es que nosotros somos absolutamente, recibimos cualquier impacto geopolítico internacional, vemos lo que está pasando con Estados Unidos, por ejemplo, estos aranceles anunciados por Estados Unidos para los productos chilenos, ¿nos puede pegar, generan riesgo?
No, ciertamente, diríamos, hay sectores que están bastante complicados, digamos, lo que es la fruta, lo que son los salmones, de algunas maderas se han visto afectados, no solamente en el pasado con el 10%, sino que ahora con un 12,5%. Están puestas todas las expectativas de que esta no sea la última definición por parte del gobierno americano, de que existe alguna posibilidad de poder modificar esto. Hay algunas tratativas por parte del gobierno, se supone que la siguiente semana viene el representante de Estados Unidos y debiesen haber alguna noticia al respecto, pero en términos generales no es una buena noticia para las exportaciones chilenas. Esto tiene impacto en algunos sectores en particular que están bastante ajustados, ya no solamente en materia de precios, sino que también en materia de actividad, en materia de producción. Por lo tanto, en general no es una buena noticia. Ahora, a pesar de todo el contexto internacional que ha significado el conflicto, el precio del petróleo se ha mantenido ahí en torno a los 80, 85, un poquito más, un poquito menos, pero en general dejamos los niveles sobre $100 y la economía mundial en general ha seguido con una cierta, digamos, dinamismo que permite, digamos, que tengamos buenos términos de intercambio con un precio del cobre sobre $6, lo cual es un número muy, muy bueno, ¿ya? Y adicionalmente las expectativas respecto a algunas economías, como el caso de Estados Unidos, el caso de China, si bien es cierto no están bollantes, están en números relativamente buenos, ya, lo cual hace que el sector externo en general no ha sido un comportamiento, digamos, negativo para la economía chilena. Gran parte del menor dinamismo de la economía chilena durante el 2026 son en condiciones domésticas, no en las condiciones externas. Por lo tanto, esperamos de que este proyecto que está sacando el Ejecutivo realmente tenga un impulso y cambie las expectativas hacia adelante, que han venido disminuyendo paulatinamente en los últimos meses, y esperamos de que esto realmente tienda a repuntar. Y yo diría que los números que vamos a ver en el segundo semestre, con un crecimiento en el tercer trimestre que debiese andar más o menos en torno a un 2% al menos, y en el cuarto trimestre la economía crecer al menos en torno a un 3%, permiten estimar de que la economía en el segundo trimestre debiese estar creciendo entre un 2,5% en un escenario conservador hasta un 3%, un poquito más optimista, pero sí. Es un escenario que va a ser completamente distinto a lo que vimos durante la primera mitad del año.
Patricio, la última, aquí lo saco del motivo central de esta llamada, que era su explicación de este IMASEC de junio, que creció al 2,4, porque usted a la pasada ahí habló de la mega reforma, y aquí ya le hablo en su rol de economista, de profesor universitario, ahí socio de economista, o sea, socio de Rojas y asociado. Quiero saber su opinión, porque aquí el gran debate, más allá de la ideología, tiene que ver con que esta mega reforma va... hay algo que sí o sí va a ocurrir, que va a haber menor recaudación de manera inmediata por, cierto, los recortes en impuestos, etcétera. Pero la apuesta es que esto va a generar una activación de la economía, un mayor movimiento, y eso va a generar una recaudación. ¿A usted le preocupa el tema de la recaudación? Hemos visto economistas que son liberales, como el caso de Ignacio Briones, que han dicho, esta es una apuesta que es arriesgada por el momento fiscal de la economía chilena, o el momento fiscal en Chile. ¿Cómo lo ve usted? Desde su opinión, le pregunto ahora, no ya un análisis técnico de lo que pasó con el IMASEC.
No, a ver, el proyecto claramente tiene una rebaja tributaria importante, y ciertamente los efectos de una rebaja tributaria no son inmediatos. Esto tiene impacto en las expectativas, tiene impacto en los planes de inversión. Los planes de inversión tienen tiempos de maduración, se demoran 5 años, 10 años, dependiendo del proyecto. Por lo tanto, la mayor actividad que uno va a observar producto de esta reducción de impuestos no lo va a mover en los siguientes 3 o 4 años, lo va a mover más bien hacia un escenario un poquito más largo. Por lo tanto, el aumento en recaudación por el cual se apuesta es cierto. Ciertamente va a estar después del 2030. Por lo tanto, el escenario del 2027 al 2030 es un escenario donde en materia de recaudación, si es que no se hace algo distinto, vamos a tener una situación de menores ingresos. Eso está, yo diría que eso es aceptado y es parte de lo que dice la teoría. Por lo tanto, la situación fiscal, que ya es estresante en el actual escenario, vamos a tener una situación mucho más estresante, y hoy día el gobierno, para poder cumplir lo que quiere llegar a finales de esta década, le faltan alrededor de $13,000 millones que no los tiene. Por lo tanto, ciertamente va a tener que salir a buscarlo, ya sea a través de un gasto más eficiente, a través de menor gasto que hoy día sea considerado no eficiente, o a través también de gastar mejor. Pero en términos generales yo diría de que la situación fiscal durante los próximos años es compleja. Lo más probable es que la deuda a producto en Chile tienda a aumentar. Hoy día no estamos en el 45%, pero la probabilidad de que superemos el 45% transitoriamente existe. Y aquí ciertamente, como tú mencionabas, hay una situación fiscal compleja, de que todos los beneficios que van a venir por esta mega reforma en general van a venir hacia después del 2030. Ahora, esta es una reforma que en general está generando un aumento de actividad de alrededor de 7 a 8 décimas. Es decir, si hoy día la economía crece en promedio, en tendencia, en torno a 2%, esta reforma podría llevarnos a crecer en torno a 2,7 o 2,8. Por lo tanto, cualquiera que esté pensando de que esta reforma nos va a llevar a crecer al 3,5 o 4, yo diría que está equivocado. Aquí faltan otras cosas adicionales para que esta economía tome mucho más ritmo. Cosas como mayor eficiencia del sector público, probablemente reformas con respecto a la educación, respecto a la innovación. Hay muchas cosas que tienen que pasar para que esta economía tienda a crecer más cerca del 3.5-4 que lo que está haciendo hoy día en torno al 2.
Patricio, te agradecemos por tu tiempo, siempre un gusto conversar y tu disposición para el rompecabezas. Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociado, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Adiós, gracias, que esté bien.
Ahí está, hacemos la pausa en el rompecabezas, digo, y ya volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de la primera cata vertical de caballo loco numerado? Este 4 de agosto, cosecha 21 en Teratón Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas. Una sola historia. Por primera vez en 30 años, una cena inédita con un vino excepcional multivintage. Una experiencia irrepetible. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV. estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, y seguimos en el rompecabezas, pero antes tenemos una gran noticia porque Radio Agricultura ya está en la tele, ¿eh? En la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en nuestro canal de Agricultura TV con BTR, Canal 47, Claro, el 518, GTD y Telesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, obviamente, nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED es iluminación LED con respaldo y confianza. Soluciones para proyectos habitacionales, comerciales e industriales con productos certificados y asesoría experta. Compra en demasled.cl o visita el showroom en Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Bueno, y seguimos avanzando en el rompecabezas, y yo les contaba en titulares que desbaratan bandas de narcotráfico con droga incautada que estaba evaluada en más de 18.000 millones de pesos. Y para hablar de este tema estamos con el prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana. ¿Cómo le va, prefecto? Muchas gracias por este tiempo con el rompecabezas.
Hola, Francisco, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, contarnos de este procedimiento puntual, que además se vincula de alguna manera al fútbol, porque uno de los detenidos es el suegro, el futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios, una lástima. Cuéntenos un poco, ¿qué antecedentes permitieron a la PDI identificar y desbaratar estas cuatro organizaciones que están dedicadas al tráfico de drogas por este decomiso que es millonario, 18.000 millones?
Bueno, en primer lugar, contarte que la Policía de Investigaciones de Chile, su Brigada Antinarcóticos Metropolitana, conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, durante la semana pasada que ejecutaron y materializaron tres procedimientos exitosos. El primer procedimiento, denominado Norte Rojo, se desarrolló el 28 de julio, donde se logró la incautación de más de 1.158 kilos de droga, sustancia que había sido recepcionada por uno de los blancos investigativos en la zona fronteriza de la región de Antofagasta y había sido trasladada en primera instancia a la región de Coquimbo, específicamente a la ciudad de La Serena, para luego ser trasladada ya en menor cantidad hacia la región metropolitana, específicamente también la zona sur. Bueno, posteriormente, ya con fecha 18 de julio, en la operación denominada Mar Drake, también con la Fiscalía Metropolitana Sur, con el fiscal Jan Escobar, se logró determinar y detectar el traslado de dos vehículos en cuya estructura se encontraba acondicionado para el traslado de 197 kilos de droga. Esto es entre clorhidrato de cocaína y cocaína base, la que también tenía como destino final la región metropolitana. Ahí se detuvieron a tres personas, se lograron el congelamiento de cuentas bancarias. Y el tercer ya procedimiento se materializó ahora el 30 de julio.
30 de julio.
En donde también en un inmueble de la comuna de La Florida se incautó 77,400 kilos de droga, también de clorhidrato, cocaína y cocaína base. Y efectivamente se detuvo a Sebastián Soto Guerra, quien es familiar de un conocido futbolista nacional. También en las erupciones se encontraron dos armas tipo pistolas, marca Glock, acondicionadas para disparador automático con munición y cargadores extendidos.
Oiga,
eso más o menos el resumen de las tres operaciones que se materializaron. Esto arrojó un total de incautación de una tonelada 480 kilos, lo que cuyo valuo supera los 18.000 millones de pesos.
Perfecto.
Eso a grosso modo, Francisco.
Sí, no, es que es impactante, o sea, la cantidad de plata, las dimensiones que estamos hablando del contrabando incautado, pero aquí son, esto es narcotráfico puro, 100% chileno, esto tiene que ver con bandas internacionales. ¿Cómo es la operativa de esto?
Bueno, estos sí son bandas nacionales, ¿ya? Son bandas chilenas que se encuentran operando acá, son estructuras criminales chilenas.
O sea, esto es talento nacional, para decir de alguna forma.
Exactamente, sí, y es para consumo interno.
Qué terrible.
Esto es para consumo interno, ¿ya? Y naturalmente que mantienen nexo y contacto con sus respectivos proveedores que traen la sustancia desde el extranjero.
Ahora,
pero sí, esto viene para consumo interno.
Ahora, perfecto. Uno lo escucha usted y de las dimensiones de las que estamos hablando, una tonelada, 480 kilos, etcétera. ¿Cómo es la cadena logística para mover todo esto? ¿Cómo lo hacen para que las incautaciones no sean automáticas? ¿Esto es en periodos largos de tiempo? Cuéntenos un poco.
Bueno, sí, estos son procesos extendidos de investigación, de análisis, recopilación de información, de exhaustivo trabajo de campo que efectúan los detectives. Por ejemplo, en el procedimiento denominado Norte Rojo, nosotros ya habíamos tenido con anterioridad, el 1 de febrero, una incautación de 197 kilos de droga. En el procedimiento Capitanes ya habíamos tenido también dos procedimientos anteriores, el 20 de noviembre del año pasado y en febrero de este año. Entonces son procesos extendidos, son procesos largos, son procesos de mucho análisis y concentración de información para poder llegar a obtener estos logros.
Perfecto. A ver, ustedes incautaron, por lo que me cuenta, armas de fuego, vehículos, dinero, una serie de bienes. Al final aquí hay un ataque al patrimonio también de estas organizaciones criminales.
Efectivamente, ellos dejaron de percibir, como le señalaba, sobre 18 mil millones de pesos. La Policía de Investigaciones también está enfocada con sus brigadas de lavado de activos a nivel nacional a perseguir la ruta del dinero. Estas investigaciones también tienen esa particularidad, que no se cumplan las tres fases del lavado de activos, que es la colocación, la estratificación y la diversificación, en la cual transforman ganancias ilícitas en ganancias ilícitas en ganancias lícitas y son ingresadas a nuestro mercado. Naturalmente que aquí las líneas investigativas continúan. Tenemos que recuperar mayor información y seguramente vamos a poder detectar ya las estructuras criminales completas.
Oiga, perfecto, fíjense que en el mundo del deporte el flagelo es el doping y siempre se dice que la tecnología del doping va más rápido y más adelante que la tecnología antidoping, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los recursos, la capacidad de investigación, de detención en las policías con respecto a estas bandas, al narcotráfico? Porque esto uno lo ve cada vez más profesional, son bandas cada vez más tipo de delitos cruentos, con cosas que antes veíamos en las series de televisión, bueno, ahora pasan en nuestro país. ¿Cómo estamos en eso? ¿Usted siente que está la herramienta, que las distintas policías tienen los recursos para poder combatir esto?
Bueno, los recursos que tiene la policía son lo suficiente. Los recursos que tenemos para ejecutar este tipo de acciones y están a la vista con este tipo de resultados son lo suficiente. Ahora, naturalmente, las empresas criminales tienen una particularidad que no se rigen por leyes ni ningún tipo de reglamento. Nosotros tenemos que dar cumplimiento a lo que es a la normativa interna y las leyes que tienen que rigen en nuestro país. Entonces, nosotros tenemos que adoptar las medidas necesarias para obtener los medios de prueba suficientes para poder poner a disposición de los tribunales a las personas que cometen este tipo de ilícitos.
Oiga, perfecto, usted nos decía que todo este decomiso tiene que ver con consumo interno. ¿Dónde se coloca todo esto? ¿Esto se coloca en las fiestas, en las noches, en fiestas electrónicas? ¿Esto tiene que ver más con un consumo de gente que sabe dónde ir a comprar? ¿Cómo se maneja todo esto? Porque es mucho material, por decirlo de alguna forma. O sea, no es que incautaron cuatro papelillos como el chiste de Bombofica, claro. Son más de 1.000 kilos. De droga.
Son 1.480.
Casi
1.500 kilos. Claro, hoy día la venta de esta droga se puede hacer en cualquier lugar. Se hacen en fiestas, se hacen en discotecas, se hacen en reuniones particulares, se hacen en puntos de venta, se hacen en la calle. Es una cantidad importante que evitamos con esta acción policial junto al Ministerio Público la circulación de esta droga, especialmente para los jóvenes de nuestro país.
Bueno, prefecto, estábamos conversando con el prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, que nos contó este operativo triple, el Mar de Drake 2, Norte Rojo 2 y Capitanes, que logró una incautación de más de 1.480 kilos de droga, 18.000 millones de droga. Esa es en lo que está evaluada esta incautación. O sea, un operativo muy importante que significó además un trabajo mancomunado, coordinado de mucho tiempo, así que felicitaciones por eso, prefecto Gatica, y bueno, seguir trabajando, tienen harta pega porque esto está instalado, es un flagelo. Y lamentablemente las bandas cada vez se profesionalizan más.
Muchas gracias a ti por la invitación y indicarle a todos los auditores que la Policía de Investigaciones constantemente está analizando y procesando información la cual sea útil para la contribución de la seguridad de nuestro país. Así que muchas gracias.
Perfecto, perfecto. Hacemos una pausa y volvemos aquí con el rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Enfoque Público con Julio Isamit, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Volvemos acá en el rompecabezas y para hablar un poquito de deporte y obviamente de este golpe al mercado de invierno. que hizo Colo Colo, que hizo Aníbal Mosa, contratando a Bocinha, que fue uno de los grandes personajes de la Copa del Mundo, el arquero de 41 años de Cabo Verde, que atajó todo, se hizo famoso, pasó de 5.000 seguidores en Instagram a no sé cuántos millones.
30 millones ya.
30 millones, y bueno, puso ahora el nombre de Colo Colo en el mapa con esta contratación. Llegó anoche, se alargó todo su arribo, pero ya firmó contrato. Hugo Vergara, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pancho? Así es, una teleserie que ya tiene más de una semana de duración con respecto a todo lo que fue el refuerzo de Bocinha a Colo Colo, que como bien decías tú, llegó ayer al aeropuerto de Santiago, muchísima gente esperándolo ahí en el aeropuerto, toda la prensa y repleto ahí lo que era la salida por proveedores, como se le hace llamar ahí en el aeropuerto de Arturo Merino Benítez. Llegó finalmente Bocinha, hoy ya se realizó los exámenes médicos, lo superó y ya está listo para hacer el primer refuerzo. Firmó también con Colo Colo, ahí Aníbal Mosa en la fotografía, ocupará el dorsal número 29, el portero caboverdiano, Bocinha, que viene también a utilizar este puesto donde Colo Colo había buscado también, si buscaba algún refuerzo, si es que se incorporaba algún jugador en esa posición. Y el tema de la edad de Bocinha generaba un poco de preocupación y también en la hinchada, porque venía a tapar, como se dice, al canterano Maureira, que fue duramente cuestionado también con su rendimiento el fin de semana en el partido ante Everton. Lo de Bocinha, como bien decíamos, durante la mañana superó los exámenes médicos sin ningún tipo de inconveniente, dorsal 29 confirmado. Lo único que falta es la presentación oficial del portero ante los medios y los hinchas. Ya está programada y sería este miércoles 19:30 horas en el Estadio Monumental, y pidieron un aforo de 42.000 espectadores, el cual ya fue autorizado. Va a ser, yo creo que lo que piensa Aníbal Mosa, lo que piensa Blanco y Negro, Pancho, una presentación al estilo de lo que fue Vidal cuando estuvo el caballo, sí, ahora, el helicóptero y todo eso.
Ayer al aeropuerto, día domingo, en la noche llegaron 3.000 hinchas, sí, de la Jara Blanca, o sea.
Se espera, yo creo que a eso apunta Colo Colo también, de que este miércoles, por la hora también en la que lo van a hacer, 19:30 horas, esperan 15.000 hinchas como mínimo. Bueno, por algo pidieron el aforo completo.
Oye, 50 palitos, 47 millones va a ser su sueldo más premios. No es por ni por lejos el jugador mejor pagado del plantel.
No, porque está Arturo Vidal, ya sabemos, en los 100 millones que siempre se ha hablado. Luego aparece Claudio Aquino, que no ha tenido mucha participación, sí, este año, en la franja de los 80. Y luego ya aparecen los Javier Correa, los jugadores importantes de este plantel. Pero para el portero de Cabo Verde, que venía de la segunda división de Portugal y que en el Mundial lanza su carrera, yo creo que es una buena oportunidad esta que va a tener en Colo-Colo, sobre todo para el tema de capitalizar quizás el tema de los ingresos. Y también yo creo que en el ámbito, Pancho, de marketing, para Colo-Colo también aparecer en todos los medios, hoy día CNN, cadena internacional, también con un enviado especial en el Estadio Monumental, yo creo que a eso también apuntaba Aníbal Mosa, no solo pensando en lo que puede hacer futbolísticamente, donde quizás podían encontrar algún otro nombre en esa posición de menor edad o que quisieras venir a pelearle el puesto a Maureira. Yo creo que en cuanto a marketing y resonancia, ya lo logró Aníbal Mosa.
Oye, contrato hasta fin de año solamente, con opción de renovar un año si es que ataja algo, porque por ahora uno tiene la imagen del Mundial, este personaje, claro, pero la idea es que tenga continuidad, que sea un aporte deportivo, no solamente marquetero.
Eso es lo que preocupaba mucho, porque uno dice ya, un portero de 40 años que tuvo su Mundial, que hizo buenos partidos, tampoco es que haya estado atajó bastante.
Ahora lo agarraran a pelotas, otra cosa es ser arquero de equipo grande, que te llegan, claro, poco, son otras características.
Con Argentina tuvo su partido ahí, que también lo lanza a la fama un poco, pero antes con España tiene muy buen rendimiento, tiene muy buenas atajadas, y a ella se empieza a hablar del fenómeno de Bocinha, empieza a crecer en redes sociales, lo decías tú, un portero que tenía en Instagram menos de 2.000, 3.000 seguidores, y que ahora actualmente ya está en 30 millones, genera esta repercusión, ya tiene sus hinchas, sus fanáticos, y ahora va a haber que esperar en cuanto a lo futbolístico, a ver cuándo Colo Colo toma la decisión, o el mismo Fernando Ortiz, de cómo utilizarlo, porque en el torneo nacional Maureira no tuvo quizás el mejor partido ante Everton en esta fecha pasada de este sábado, pero va a ver también que si es que Fernando Ortiz toma la decisión de utilizarlo de titular algún día, también lo que puede generar esto en Maureira, que es el arquero de 19 años que es llamado a ser el arquero titular de Colo-Colo en el futuro, Pancho.
Oye, saliendo un poquito del fenómeno Bocinha, Hablemos un poco de Tavilo, que el viernes consiguió el triunfo más importante de su carrera, le ganó al 8 del mundo, Ruth. Después perdió en semifinales, pero buena campaña en el ATP 500 de Washington, se metió ahí bien arriba, ya está 25 en el ranking sí. mundial, y entiendo que está a un paso de dar un salto muy, muy bueno en su carrera, está en un buen momento.
Sí, Alejandro Tavilo, como bien lo decías tú, tuvo una muy buena participación en Washington. Eliminó el día viernes a Ben Shelton, que estaba jugando de local con el público en contra. No estaba muy repleto ahí la cancha, pero sí tenía el público en contra, que estuvo animando a Ben Shelton durante todo el partido. Y luego cae ante Yodar ahí 2-1 en sets. Pero lo que bien decías tú, tiene este buen rendimiento Alejandro Tavilo en este torneo ahí en Estados Unidos y actualiza su ranking ATP, saltó 4 ubicaciones, pasó del número 30 al 26,
fíjate
luego
que
va a alcanzar las semifinales.
Esta semana comienza el Master 1000 de Montreal, ahí va a estar. Luego viene Cincinnati, de ahí Winston-Salem, que es un ATP 250, y de ahí recién el 30 de agosto viene el US Open. ¿Qué ocurre? Que en esta semana solo defiende 22 puntos, es poco. Porque el año pasado sumó 10 puntos en Cincinnati, 8 en el Challenger de Cancún y 4 en Winston-Salem, que lo va a jugar este año. Eso hasta el US Open, donde solo defiende 10 unidades, también no le fue bien. Es decir, se manda un par de 2-3 buenas actuaciones, normales, o sea, cuartos de final, ni hablar claro. semifinal, final, título, y se puede meter entre los 20, igualando o superando lo que fue su mejor ranking histórico cuando llegó a ser 19 el ranking ATP.
Sí, por eso te decía que es un buen momento el que atraviesa Alejandro Tavilo y considerando lo que se venía para adelante. Pancho, en estos pocos minutos que nos van quedando, también te quería poner el tema en la mesa, sobre todo lo que ha sido esta formalización por el caso Sartor, donde está involucrado también Michael Clark. Hoy fue la tercera jornada de formalización contra quienes asoman como los responsables de todo lo que es esta trama del caso Sartor. Y en cuanto a la situación del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, la fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva con el objetivo de asegurar el éxito de las diligencias pertinentes. Además, añadieron que su libertad es un peligro para la sociedad. Eso con respecto a Michael Clark, que también fue víctima de insultos ahí a la salida del juzgado. Y todo lo que está viviendo Azul Azul con el expresidente de esta concesionaria. Y se espera que mañana martes expongan los abogados querellantes del caso y que el miércoles ya comience la defensa de los imputados ante la justicia.
Perfecto, entonces con la información que tiene que ver con el deporte junto a Hugo Vergara. Gracias, Hugo.
Gracias, Pancho.
Y son las 18:55 puntuales. Nos vamos en esta edición del Rompecabezas. Mañana vuelve el gran Pietro Carcuro. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Sigan en Agricultura.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.